los vientos tormentosos soplan, todos necesitamos un refugio, un lugar seco, seguro y cálido donde resguardarnos. Bienvenido a Visión para Vivir con el Pastor Carlos A. Zazueta. Ciertamente, hemos visto lo que los vientos huracanados pueden ocasionar. De la misma manera que una tormenta puede destruir una ciudad, también puede devastar la vida de alguien. Y tanto en forma literal como en forma figurativa, la iglesia es llamada para ser un refugio para todos aquellos en necesidad. Con esto en mente, acompáñenos al capítulo 20 de Josué para retomar la continuación de este estudio titulado Dulce Refugio en la Tormenta.
¿Podemos nosotros ser lugar de refugio para alguien? Los antiguos hebreos, a ellos se les mandó que establecieran ciudades de refugio. Y le voy a llevar brevemente al libro de Josué, el que hemos estado estudiando en el capítulo 20, porque es importante que usted sepa que aún ante estas situaciones, Dios ya había previsto algo similar. En el tiempo antes de que cruzaran el río Jordán, cuando la nación de Israel todavía estaba del otro lado y estaban apenas pensando en que iban a cruzar el río, como Dios les había dicho, Dios decidió apartar ciertas ciudades de la nueva tierra que iban a poseer, que todavía no tenían, para entregárselas a los sacerdotes, o sea, a los levitas. Y de esas ciudades, seis de esas ciudades principales iban a ser ciudades de refugio. Esto usted lo lee en Éxodo capítulo 21. Ahora que las tribus ya estaban del otro lado del Jordán en el capítulo 20, usted notará que Josué comenzaba a asignar las ciudades a las tribus correspondientes. También antes de dar la ley de Moisés, Dios había establecido una regla básica de que cualquier persona que derramara sangre de otro individuo, esa persona tenía que pagar su crimen con su propia sangre. Este principio fue anotado en la ley y se utilizaba en repetidas veces, pero Dios hizo una distinción muy clara entre cometer un asesinato o matar a alguien accidentalmente. Una distinción muy grande. Por ejemplo, en Números capítulo 35, vemos cómo están establecidas estos lugares. Números 35, versículos 33 y 34. Fíjese cómo dice: así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra, y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Y no contaminaréis la tierra en que habitáis, en medio de la cual yo moro, pues yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel. Y usted sigue leyendo ese pasaje y encuentra todas esas reglas que después se incluyeron en la ley. Pero aquí lo vemos claro, en Josué 20 encontramos cuatro cosas interesantes que surgen aquí, por las cuales se establecieron estas ciudades de refugio. Y quiero que se concentre conmigo por un tiempo en los primeros 9 versículos de Josué capítulo 20. Una de las razones por las cuales se establecieron ciudades de refugio en la nueva tierra, cuando el pueblo de Israel ya había cruzado el río Jordán y se encontraban establecidos y habían repartido todas las tierras, dejaron un cierto número de ciudades para los levitas, pero establecieron ciudades de refugio. Lo primero que debemos notar es que estas ciudades fueron ordenadas por Dios para personas que tenían problemas. Eran ordenadas por Dios. Dios lo mandó en la ley. Dios se lo dijo primero a Moisés y ahora era Josué quien lo llevaba a cabo. Vea lo que dice el versículo 1 de Josué 20. Y el Señor habló a Josué diciendo: designad las ciudades de refugio de las cuales os hablé por medio de Moisés. ¿Se da cuenta? La idea de estas ciudades fue de Dios. No fue de Moisés, no fue de Josué. Y esto es bien interesante porque hay personas que tienen una idea vaga de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, es un Dios que odia al ser humano, que nada más está fijándose en cualquier error que cometa para castigarlo. Pero Dios mismo está estableciendo que para aquellos que cometen algún delito que fue involuntario, establecer un lugar donde se les pueda brindar protección. Aquí en Números 35, versículo 6, dice de qué manera iban a establecer estas ciudades. El versículo 6 dice: las ciudades que daréis a los levitas, o sea, a los sacerdotes, serán las seis ciudades de refugio, las que daréis para que el homicida huya a ellas. A ver, un momento, ¿cómo que el homicida debe huir a esas ciudades? Siga leyendo. Además de ellas les daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades junto con sus tierras de pasto. De manera que los levitas, los sacerdotes, tenían 48 ciudades para ellos, 6 de las cuales debían ser específicamente designadas como lugares de refugio. ¿Qué es esto? ¿Para qué servía una ciudad de refugio? Versículo 9 de Josué 20. Luego el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, perdón, es el versículo 9 del capítulo 35 de Números. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, escogeréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Ah, aquí está. Ese lugar de refugio era para alguna persona que accidentalmente había dado muerte a otra persona. No se me desespere, porque aquí viene la explicación de esto. Las 6 ciudades de refugio eran necesarias porque en aquella sociedad, en aquel tiempo, no había fuerza policíaca que pudiera hacer investigaciones cuando se cometía un crimen. En ese lugar no existía ese tipo de aspectos. Cada familia debía asegurarse de vengar la muerte de algún ser querido que había sido asesinado. Así es que si a alguien le daba muerte, el familiar más cercano de esa persona buscaba al homicida y también lo mataba. Pero había ocasiones en que el homicida era involuntario. A lo mejor alguien estaba molesto con alguien, le avienta un chanclazo, le da en la cabeza y cae ahí y se muere. Y no quería hacer eso, solamente quería defenderse. ¿Y qué iba a hacer? Bueno, estas ciudades se ponían precisamente para homicidas que de alguna manera y en forma accidental le habían dado muerte a alguien. Josué seleccionó 3 ciudades de refugio al lado oriente del Jordán y 3 al lado poniente del Jordán. Estaba la ciudad de Cedes en la parte de arriba, en el extremo norte, en la tribu de Neftalí. En la mitad del lado occidental, por ejemplo, se da cuenta, estaba Siquem, ahí está la tribu de Manasés. Al sur estaba Hebrón, en la tribu de Judá. Y del otro lado del río Jordán encuentra a Golán y luego encuentra a Ramot, en la tribu de Gad. Y también a Bezer, en la tribu de Rubén. En este tiempo, la Tierra Santa tenía aproximadamente 27.395 kilómetros cuadrados de extensión. Es decir, las ciudades estaban cerca de la distancia de cualquiera de las personas de las tribus. Ellos podían correr fácilmente y llegaban a una. La ley era muy sencilla, decía lo siguiente: cualquiera que matara a otra persona podía huir a una ciudad de refugio y ser protegido del vengador de la sangre del que había fallecido. Hasta que los ancianos de la ciudad pudieran investigar las circunstancias del caso. Si encontraban culpable a la persona fugitiva, ellos mismos lo condenaban a la muerte. Pero si encontraban que era una muerte accidental, se le permitía al fugitivo vivir en esa ciudad y ser protegido del vengador. Interesante, ¿no? Vemos aquí que primero que nada eran ordenadas por Dios estas ciudades. Segundo, vemos que había un procedimiento en la entrada. Cuando llegaba uno de los homicidas, sea cual sea su caso, se presentaba delante de los ancianos del lugar, vea el versículo 4, huirá a una de estas ciudades, dice, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos adentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Al llegar a la puerta de la ciudad de refugio, este hombre contaba su caso, los ancianos evaluaban la situación, y si ellos determinaban que había sido algo accidental, entonces ellos lo adoptaban y él formaba parte de esa comunidad y lo cuidaban. La única manera en que esta persona pudiera salir de ese lugar era cuando el sumo sacerdote muriera. Entonces él ya podía regresar a su casa, quedaba exonerado de cualquier problema. La razón fundamental es que al morir un sumo sacerdote, toda la administración sacerdotal cambiaba y era un volver a empezar en esa situación. Cuarto lugar, aparte del procedimiento de entrada, había protección del vengador. Dice, versículo 5, y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al homicida en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Si el homicidio no había sido intencional, este hombre, siempre y cuando se mantuviera dentro de los límites de la ciudad, estaba a salvo. Si por sus propios medios él salía, entonces si algo le pasaba, pues ya no era responsabilidad de nadie en la ciudad. Él se lo buscó. Pero dentro de los límites de la ciudad, él podía permanecer a salvo. Es interesante cuando vamos al libro de Números y estudiamos estas mismas ciudades, que por cierto hay 4 libros en el Antiguo Testamento que hablan acerca de estas ciudades, razón de más porque eran importantes, porque el Señor quiso incluirlas y que se mencionara en varios lugares. Si esta persona salía de los límites y el vengador lo atrapaba, se acabó la suerte de este hombre. De manera que estas ciudades no solamente eran un lugar de refugio, también eran un lugar de protección de la muerte. ¿Cuándo se les permitía salir? Bueno, ya leímos ahorita el versículo 6. Cuando moría el sumo sacerdote, esta persona podía regresar a casa. Lo más interesante, la parte final, y esa la encontramos en Números 35, es que la misma asamblea de la ciudad participaba de la causa del juicio que se le daba a esta persona. Números 35, versículos 24 y 25 nos habla de 3 cosas que la asamblea tenía que hacer cuando un homicida llegaba a una ciudad. Aquí viene. Versículo 24, lo primero que tenía que hacer la asamblea cuando llegaba un homicida, sea cual sea su situación, era juzgar. Pero no juzgar de prejuzgar, sino juzgar, es decir, de discernir. Discernir la situación de este hombre. Ver realmente qué fue lo que pasó y saber si es culpable o no culpable. La asamblea de esta ciudad era responsable de hacer estas cosas. La palabra juzgar significa decidir entre los puntos controversiales. Lo segundo que hacían la asamblea, el versículo 25, la primera parte, era librar. Dice, y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre. Aquí la palabra librar significa que la asamblea causa esto. O sea, ellos lo provocan en el sentido de la palabra de es causativo. O sea, ellos hacen que esto suceda. Ellos estarían tan involucrados en el proceso que no solo el hombre sería protegido, el hombre homicida, sino que también ellos se encargarían de que algo ocurriera con el vengador de la sangre. Hablaban con él de tal manera que hacían que este hombre se arrepintiera de lo que quería hacer, porque ya no había delito que perseguir y esta persona lo había hecho todo accidentalmente. Entonces, parte del trabajo de la asamblea era convencer al vengador de que se calmara, se tranquilizara y cambiara su mente. Es la palabra librar. En el Nuevo Testamento hay una palabra arrepentimiento, que él se arrepintiera de lo que pensaba hacer. Y la tercera cosa que hacía la asamblea en la causa de un homicida era restaurar. Dice, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó. Pero restauraban de forma muy distinta en que hoy día se restauran a muchas personas que caen. Se restauraba con contacto, con amor, con la idea de que la persona realmente pudiera ser restaurada. No aplicar disciplina como se acostumbra en algunas iglesias hoy día, donde a la persona no la vuelven a ver, hasta la familia le voltea la espalda. Eso no es restauración, eso es una ofensa. Dios jamás planeó que se hicieran así las cosas. Tiene que haber un espíritu de mansedumbre, dice el apóstol Pablo. Déjame poner los puntos juntos para que usted pueda entender toda esta historia, hermano. Volviendo a Josué capítulo 20, hay muchos estudiosos de la Biblia que han visto a estas ciudades de refugio como una ilustración de lo que es nuestra salvación, la salvación del pecador. Por ejemplo, nosotros estamos siendo invitados por Jesucristo a acudir para que podamos nosotros recibir esperanza de Él, de acuerdo a lo que dice Hebreos. Acudimos a Él los que estamos perdidos, porque sabemos que todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 3. Por lo tanto, nosotros somos culpables. Y el Señor nos invita a acudir a Él para buscar refugio. Entonces, el vengador de la sangre, aquel que busca ejecutar lo que la paga de nuestro pecado ocasiona, la muerte, va detrás de nosotros, pero Dios ha provisto un refugio especial y es el Salvador. A Él podemos acudir. El camino que conducía a cada ciudad de refugio se mantenía en buenas condiciones, se ponían letreros y anuncios que pudieran fácilmente la gente llegar a esos lugares. Bueno, Dios quería que resultara fácil para los fugitivos hallar el camino a la seguridad. Por eso el Evangelio es sencillo, solamente en Cristo y nada más. Pero también esta ilustración tiene un contraste, porque Cuando nosotros acudimos a Cristo buscando la salvación, no hay necesidad de que se realice ningún tipo de investigación para ver si somos culpables o no. De antemano reconocemos que somos culpables. No hay nada que pueda salvarnos. Somos culpables. Por lo tanto, no hay necesidad de que se nos haga ningún juicio en este momento. Ya hemos sido declarados culpables. Por eso es que estamos ahí. Las únicas personas quienes Jesús puede salvar son aquellas personas que reconocen su condición y que saben que son culpables. Por eso necesitamos una ciudad de refugio. Otro contraste es que el homicida regresaba a su casa cuando el sumo sacerdote moría, pero en este caso, cuando hemos acudido a nuestro sumo sacerdote, él jamás morirá. Por lo tanto, siempre estaremos con él. No podemos nosotros perdernos o no podrán hacernos nada, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos a aquel que nos lavó con su sangre preciosa. Nadie nos puede arrebatar de sus manos. Y él no está para irse, él está para quedarse. Y nosotros con él. Vemos aquí en el versículo 7 y 8, que estas seis ciudades que se establecieron, es interesante porque miren, los significados de las ciudades son muy significativos. Y en el orden que lo cita el versículo 7 y el versículo 8 de Josué 20, tienen este significado. Por ejemplo, la primera ciudad es Cedes, significa justicia. La segunda es Siquem, significa hombro. La tercera es Hebrón, significa comunión. La cuarta es Bezer, significa fortaleza o fuerte. La quinta es Ramot, significa alturas. Y la última, la sexta, es Golán y significa exilio. Estos nombres bien pueden emplearse para describir lo que experimenta todo pecador cuando va corriendo hacia Jesús por fe. Primero, lo primero que hace el Señor cuando corremos hacia Él, Él nos reviste de su justicia. Y ellos nunca podrán ser acusados de nuevo. Romanos 8:1 dice, porque no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Ya hemos sido revestidos de la justicia del Señor. A Él corre el justo y revestido será. Segundo, como el buen pastor que es Jesús, Él nos lleva sobre sus hombros. Y de esa manera podemos entrar en una comunión especial con Él. Entonces vemos cómo el Señor es nuestra fortaleza. No solo nos da la fortaleza, sino Él es nuestra fortaleza. Y por eso estamos a salvo. Y nos hace habitar en las alturas. Aunque todavía estamos exiliados porque somos peregrinos en esta tierra. ¿Ve usted la relación? ¿Ve usted por qué es importante entender lo que son las ciudades de refugio? Porque esa analogía encaja perfectamente con el refugio que es nuestro Señor y Salvador, en la necesidad tan grande que tenemos, en la necesidad de la salvación y en la necesidad de la protección del enemigo, del vengador que busca destruirnos. Dios ha establecido refugio. Y lo mismo que Él ha hecho, espera que usted y yo seamos para alguien más. Quiere que seamos imitadores de Él. Y como Él es nuestro refugio por excelencia, espera que nosotros podamos ser también refugio para los demás. Versículo 9 lo resume. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y para el forastero que reside entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. La lección es esta: a menos que usted corra por fe hacia Jesucristo, usted no es salvo. Tiene que correr a Jesús. Entonces usted será levantado. Porque Él es nuestro refugio. Él es más que refugio, nuestro dulce refugio. Y a Él debe correr el justo. Entonces será levantado. Él es el único salvador. Déjame preguntarle algo. ¿Por qué usted no corre hacia Jesús en ese problema que tiene? ¿Por qué usted tiene que batallar con sus propias fuerzas que ya están agotadas cuando usted puede confiar plenamente en Él? Él ha prometido descansarlo, quitarle todas sus cargas. Y le dice a usted, no te afanes, no te angusties. Pon sobre mí todo lo que traes y yo te voy a hacer descansar. ¿Por qué seguimos cargando el mundo como Atlas? Aquí hay una aplicación bien interesante para el pueblo de Israel. La nación de Israel, óigame muy bien, la nación de Israel fue culpable de la muerte de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Lo encontramos aquí en Hechos capítulo 3, versículo 12. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y estaba muriendo, sus últimas palabras fueron palabras amorosas de perdón. Y les dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, el pueblo de Israel había cometido un asesinato involuntario, por ignorancia, porque no sabían quién era él. Entonces ellos están en condiciones de poder acercarse al refugio y poder recibir perdón, ¿no es cierto? Por eso la puerta está abierta a través de Cristo Jesús. Pablo es otro ejemplo. Usted sabe lo que era Pablo, lo que era cuando era Saulo. Todos los asesinatos que cometió, pero también lo hizo por ignorancia. Cuando él descubrió quién era el refugio y entró por esa puerta, recibió el perdón. ¿Por qué? Porque era un delito que se había hecho por ignorancia. Y el abogado que tenemos delante del Padre es el juez de las causas justas. Y él promete librarnos. Usted y yo somos otro ejemplo de esto. La única diferencia del grupo del Israel y de Pablo es que usted y yo sí conocemos al refugio. Es que usted y yo sabemos quién es Dios. Usted y yo sí sabemos que somos pecadores. Y aún así persistimos en el pecado. Por lo tanto, este día es importante reconocer dónde está el refugio y correr hacia él. Porque es el único lugar seguro donde el vengador de la sangre no podrá hacerme daño.
Este mensaje se titula Dulce Refugio en la Tormenta. Actualmente en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta nos está enseñando la importancia y el valor de las amistades con esta serie titulada Baje la Guardia. Si usted se ha perdido una porción de este u otros mensajes anteriores, lo puede volver a escuchar en visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil. Pero esto no es todo. Permanezca unos momentos más con nosotros, pues en breve concluiremos este mensaje. Mientras tanto, quisiera invitarle a solicitar el nuevo recurso de este mes que tenemos en agradecimiento por su donación al ministerio. Es el libro del pastor Charles Swindoll titulado, tal como la serie que estamos estudiando, Baje la Guardia. Si quiere experimentar realmente el amor y aceptación genuino, entonces tendrá que quitarse la máscara que oculta su verdadero ser. Este libro le ayudará a obtener el valor para hacerlo y así obtener relaciones francas y abiertas con los demás. Aproveche esta oportunidad y solicite el libro Baje la Guardia al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede llamarnos al 469-535-8433 y hablar con una de nuestras representantes. Además, nos puede visitar en visionparavivir.org para hacer su donativo y solicitar el libro Baje la Guardia. Y si usted desea tener una copia de esta serie para estudiar en su grupo, en casa o en la escuela dominical, obtenga su copia en visionparavivir.org. Y ahora, para concluir, aquí está nuevamente el pastor Carlos.
Quiero invitarle a meditar en estas tres cosas finales. Primero que nada, se requiere que usted y yo seamos un refugio, hermano, para alguien más. Debe tener una disposición de ir un poco más allá de lo requerido por alguien. Cristo fue más allá de lo que se le pidió, quizá por obediencia fue hasta la cruz. ¿A dónde más podía llegar? Él recorrió la distancia por amor a usted y a mí. La persona que tiene a un lado tiene necesidad de usted. ¿Está dispuesto? Segundo, debe tener una actitud de compasión cariñosa por aquellos en necesidad. No compasión, no lástima, sino compasión amorosa, cariñosa. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Dice 1 de Juan 3, versículo 17. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. ¿Está usted dispuesto a dar la milla extra? ¿Está usted dispuesto a tener compasión? Estemos dispuestos, tengamos una compasión. Y número 3, estemos dispuestos para ayudar de una forma práctica y tangible. Vea el 18, 1 Juan 3, 18. Hijos, no amemos de labios, de palabras, ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Quitarse las máscaras. Amémonos como debe ser. Digamos las cosas que tengamos que decir y hagamos a un lado lo que estorba en nuestra relación. Porque la relación que usted tiene estorbada con alguien de aquí, esa es la misma relación que Dios tiene estorbada con usted. Esto es claro, esto es directo. No vamos a poder ver manifestarse el Espíritu Santo, moverse en este lugar, porque lo que le estorban son nuestras actitudes y nuestro rechazo y nuestra falta de perdón. En la iglesia tenemos mucho más que situaciones difíciles. Tenemos personas que están sufriendo, personas que tienen necesidades, no nomás económicas, pero también espirituales, y necesitamos ayuda. Necesitan ayuda. Todos necesitamos. La Biblia nos manda a establecer ciudades de refugio, pero ¿sabe qué? Dios nos manda que usted y yo seamos una ciudad de refugio para alguien.
En nuestra próxima audición de Visión para Vivir, el pastor Carlos analizará ciertas cosas que tienen que irse. Hasta entonces.
El mensaje anterior, Dulce Refugio en la Tormenta, y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.